usamos el texto de Juan 14, y aquí hay un contexto de este versículo, ¿ya? Dentro del contexto de los textos que leímos, son como los últimos días de Jesús. O sea, en ese momento, Jesús está a punto de ser entregado, crucificado y va a morir. Y es ahí donde dice estas palabras que leímos nosotros. Entonces, en ese momento, cuando deja sus últimas promesas, promete que vendrá el Espíritu Santo. Él dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solo, va a venir el Espíritu Santo. Así que me tengo que ir para que venga el Espíritu y more con ustedes para siempre. También les promete el estar con el Padre, estar en la presencia de Dios para siempre también. Y eso es lo que sale en el texto ahora. Entonces la pregunta a la que responde el texto y la pregunta también a la que responde esta afirmación solo Cristo es, ¿cómo podemos realmente conocer a Dios? ¿Es posible conocer a Dios? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios si esto es posible? ¿Cómo llegamos a Él? Y cada religión tiene su respuesta. Y yo creo que todos saben eso, ¿o no? Y de hecho cada persona tiene su propia respuesta. La opinión popular tiene esta idea, hay una idea de que todos los caminos llevan a Roma. ¿Se acuerdan de esa frase? La hemos usado varias veces. Sí. Esa frase nace en ese tiempo, Imperio Romano, porque todos los caminos que tú tomabas tenían necesariamente que pasar por la capital romana, cualquiera. ¿Ya? Entonces se toma esta idea y se usa para decir, bueno, todos los caminos nos van a llevar al mismo lugar, a Dios. Entonces cualquier religión, cualquier espiritualidad, nos va a conectar con Dios, con la divinidad. Entonces, cualquier camino. Ese es el concepto que la gente tiene hoy día afuera. Así que si tú te pones a hablar con alguien que tenga alguna religiosidad, va a decir eso. Te van a decir, no, pero si yo ocupo esta forma y con esto yo me conecto con el ser superior, con el creador. Y te va a decir, bueno, está bien tu forma, pero esta es mi forma. Nos va a llevar a lo mismo. Eso es lo que van a decir. Pero la Biblia muestra otra cosa. La Biblia dice otra cuestión muy distinta a esa. Dice que no todos los caminos llevan a Dios. Dice que existe un solo camino. Hay exclusividad. Ahora, para responder la pregunta, desde la perspectiva cristiana, tenemos que entender desde dónde nace esta pregunta primero. Y comienza desde la idea de separación de Dios. La gente hay una idea de que no podemos llegar a Dios, de que Dios está lejos, de que hay un alejamiento. Existe esta idea general en las personas de que Dios, el ser superior, que por lo general lo ven como algo bueno, grande, está como lejos. Entonces hay que llegar a Él. ¿Y cómo llegamos? Y de ahí nace la pregunta. Y algunos dicen, para llegar hay que ser bueno. Hay que poner algunas reglas para poder llegar. Algunos buscan ser súper buenas personas para poder llegar a Dios. Entonces se aferran a la moralidad, a cómo se comportan, a comportarse bien, y dicen, esta es la forma. Entonces tratan de ser buenas personas para llegar a Dios. Y las religiones usan eso, mucho. El cristianismo también, evangélico, católico, lo usa. Te pide cierto tipo de conducta para que tú puedas tener acceso a Dios. Y uno lo hace. Uno intenta hacerlo porque uno quiere llegar al Señor, quiere conocer a Dios. Entonces uno se empieza a comportar. Otros no están ni ahí con Dios. Así nomás. No están ni ahí con Dios ni con el cielo. Dicen, pucha, si hay que ser bueno para llegar a Dios, cooperé. Porque en la práctica yo sé que no soy tan bueno. Hago cosas que sé que no son buenas y me gusta. Entonces, si hay que ser bueno, yo no soy bueno. Más encima miro a estos otros que se comportan así como buenos. ¡Oye, qué fome! ¡Qué aburrido! Entonces hacen esa cosa así como sinónimo. Ser bueno, sinónimo de fome. Dicen, para estar en ese lugar donde es terrible fome y son todos buenos, yo que soy malo, no. ¡Chao! ¡Chao con el cielo! No me interesa. Y la Biblia muestra dónde comienza el problema. La Biblia lo muestra desde el principio, desde el libro de Génesis, y empieza a mostrar que el problema de la humanidad es el pecado. Es la separación con Dios. Cuando el pecado entró en la humanidad y entró en nuestro corazón, se rompió todo. La separación de Dios con Dios empezó al pecar, al haber perdido nuestra relación con Él y al haber sido expulsados de su presencia. Desde ahí ya no se puede llegar a Dios. Miren lo que dice Génesis 3, 21 al 24. Dice Dios el Señor hizo ropas de piel. Esto es lo que pasa en Génesis, ¿ya? Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Ahí la idea es más, no solo que saben de lo que es bueno y lo que es malo, sino que ellos quieren tomar la decisión, solo ellos, de lo que es bueno y lo que es malo. Eso es robar el trono de Dios, ¿ya? Eso es lo que quiere decir ahí. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva a la vida, al árbol de la vida. El pecado que eligieron, que fue sacar a Dios de su lugar. Dijeron, ya, aquí no, Dios no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros vamos a decidir lo que es bueno y lo que es malo. La consecuencia fue que fueron apartados de Dios para siempre. Rompieron esa relación, la principal relación que tenían, que era con Dios. Se acabó. Entonces se rompió la relación con Dios. También se rompió la relación con otros. Adán y Eva empezaron a agarrarse el moño. Y también se rompió la relación consigo mismo. Lo que sabían de ellos también se fue a las pailas. Entonces se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con las personas. Pero también la imagen de ellos mismos se rompe. Dios ya le había dado un valor propio al ser hechos a su imagen y semejanza. Pero ellos, al apartarse de Dios, ellos empiezan a buscar su propio valor y ellos empiezan a arreglarse la vida solos. Ahora ellos quieren vestirse. Pero desde ahí mismo, Dios muestra su plan y muestra el camino, cómo volver a Él. Fueron expulsados de su presencia, pero desde ahí mismo ya se empieza a mostrar cómo va a ser el camino de retorno hacia Él. Entonces Él es el que da el camino para volver a Él. Y lo da porque es su camino. Porque Él quiere que vuelvan a Él. Porque Él fue quien expulsó al ser humano. Entonces Él es quien da la forma de cómo llegar al mismo. Pero las personas se inventaron sus propios atajos, su propia forma de llegar a Dios. Por medio de religiones, por medio de filosofías, por medio de la moralidad, por medio de la meditación, por medio de distintas cosas. Las personas se inventaron un atajo para llegar a Dios. Atajos que incluso son mucho más difíciles de lo que Dios planteó para volver a Él. Según la Biblia y según lo que leímos ahora en el texto en Juan 14, hay un solo camino, hay una sola forma de volver a Dios, hay una sola forma de relacionarnos nuevamente con el Señor, de reconciliarnos con Él y de poder reconciliarnos entre nosotros. Y ese es Jesús. Mira lo que dice el 14 del 1 al 4. Volvamos a Juan. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. Así que, ¿cómo podemos saber el camino? Y mira la respuesta de Jesús, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Le contestó Jesús, y nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús afirmó, Él lo está diciendo, Él dice que es el único camino al Padre. Jesús está diciendo que es la única verdad sobre Dios. No estoy hablando de verdades matemáticas, otras cosas, estamos hablando de la verdad de Dios. Y que Él es la fuente de la vida. Eso está diciendo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Jesús aquí hace algo que jamás nadie ha hecho y yo creo que nadie va a llegar a... Bueno, quizás lo hace, pero no con convicción. Pero que nadie se ha atrevido a decir. Lo que está diciendo Jesús aquí es radical. Las religiones, todas las religiones, te muestran así. Este es el camino. Aquí está el camino, mire. Tome. Este es el camino. Jesús está diciendo, yo personalmente soy el camino. Jesús está diciendo que yo, Él, su propia persona, es el camino. Y aquí aquí nos enfrentamos a algo serio. Lo que Jesús dice es verdad o es mentira. Simple. ¿Le creemos o no le creemos? O le crees y lo sigues, o no lo crees y hace otra cosa. Sigue otra cosa, sigue tu vida. No hay dos caminos aquí. Jesús nos pone en ese tremendo conflicto de decidir. Porque si Jesús realmente es el camino, tiene muchas implicancias. Él es Dios. Él es el Señor. Si no, estamos puro perdiendo tiempo aquí hoy día. Para muchas personas, una de las cosas más difíciles de aceptar del cristianismo es su exclusividad. Exclusivismo. Que es precisamente esto. Decir que Jesús es la verdad. Y eso significa que todo lo demás es mentira. No hay más. Si Jesús es la verdad, todo lo demás no es verdad. Es mentira. Eso es lo que dice el cristianismo. Y eso para algunos es un conflicto. Porque dicen, pero ¿cómo? Qué arrogante creer eso. ¿Cómo pueden decir que existe un solo camino? Y que más encima es Jesús. Ahora el exclusivismo se le alega a todas las religiones en realidad. Porque todas, incluso todas las cosmovisiones como la forma de ver el mundo y la vida, todos alegan para sí mismos exclusividad. Todos dicen, lo que yo digo es así. Entonces no es solo del cristianismo. Cada visión del mundo y de la divinidad afirma tener la verdad y dice que los otros no tienen la verdad. Y muchos críticos de esto, y con razón lo dicen, el exclusivismo trae violencia, porque trae intolerancia. Es cosa de pensar en las cruzadas. ¿Se acuerdan de las cruzadas? Es cosa de pensar en lugares donde cada uno pelea por su propia creencia y son capaces de matarse. Porque dicen, no, ustedes están equivocados. Te vamos a tener que matar. Hasta eso llega. Siempre escuchamos, y esto es muy, muy típico de cuando uno conversa con alguien que no es creyente, que el cristianismo vino a matar a nuestros mapuches, por ejemplo. Y siempre te tiran la imagen ahí de los cristianos, los católicos, matando indígenas. Pero eso no solo pasó aquí, pasó en América completa. Cuando llega el catolicismo, barrió con la gente. Por esta idea de exclusividad. Todo lo demás no era verdad, era mentira. Entonces hay que borrarlo, hay que barrerlo. Entonces la solución que algunos han planteado parece simple. Dicen, bueno, entonces eliminemos esta cuestión. Eliminemos por completo la religión. Porque al eliminar la religión, eliminamos la violencia. Porque la religión y el exclusivismo trae violencia. Entonces lo han borrado del mapa. Pero el problema es que esto también ha traído más violencia aún. Porque al tratar de evitarlo, han llegado a la violencia. Es cosa de pensar en la China comunista, la Rusia soviética, la Alemania nazi. Hay un escritor que se llama Alistair McGrath, algo así. Y mira lo que dice. Este es un historiador. Y dice, el siglo XX fue testigo de la aparición de una de las mayores y más dramáticas paradojas de la historia de la humanidad. La mayor ola de intolerancia y de violencia se dio en el seno de aquellos que creían que la religión era la culpable de toda la violencia y de la intolerancia. ¿Se entiende? Dijeron, la religión es intolerante, no lo toleremos. Matémoslo, silenciémoslo. Y ustedes dicen, ¡ay, qué raro! Pero es cosa de que se acuerden solamente de él. Conocemos a alguien. ¿Se acuerdan de Asifa? Ella viene de un país así. A ella la quieren matar. Mataron a su amiga y a su familia. Y por eso ellos tuvieron que venirse a Chile. Por la intolerancia religiosa. Así que eso sí pasa. Eso sí es una realidad que pasa. Entonces lo que muchas personas le complica del cristianismo es su exclusividad. En el que afirma que solo existe, que existe un solo camino al Padre y que todos los demás caminos son mentiras. Hay personas que tildan de arrogante a los que dicen esto. Y que están en, si se ponen en un que están en un sentido de superioridad al decirlo. Otros dicen que no tenemos cómo saber que realmente esa afirmación es verdad, si es verdad o no. Y muchos, sin saber, creen esas afirmaciones. Y esto es complicado. Esto es complicado porque las personas que se ponen en la parada de decir no puede ser así, no puede existir exclusivismo, y dicen no, la verdad está en diferentes lados. Todos tienen algo de verdad. El musulmán tiene verdad. El católico tiene verdad, el evangélico tiene verdad, el mormón tiene verdad. Cuando una persona hace eso, está haciendo una afirmación que para él es verdad. Y él dice, no, no existe la verdad, pero mi afirmación es una verdad. ¿Se entiende esa cuestión o no? ¿Muy enredado? Se está poniendo en un lugar donde él, su verdad, es más verdad que lo que dice Jesús, por ejemplo. No puede ser verdad eso, dice. No puede ser verdad. Y su afirmación para él es tan verdadera y es tan exclusiva que no se da cuenta de que su relativismo no tiene sentido. Hay un escritor que se llama Tim Keller y dice: se comunica una aparente humildad en la afirmación de que la verdad supera mucho a lo que nosotros podemos nunca llegar a conocer. Pero si se aduce para invalidar toda posibilidad de poder discernir la verdad, pasa a convertirse en arrogante pretensión de una clase de conocimiento que se cree superior a todas las demás. Por lo que cabe entonces preguntarse, ¿desde qué posición privilegiada se permiten algunas voces críticas relativizar los absolutos de que proclaman otros escritores religiosos? Los cristianos no creemos que la verdad sea relativa. No creemos que haya verdad en diferentes lados. Y no porque seamos muy inteligentes, sino porque la palabra del Señor dice esto, porque Jesús dijo esto. Él es el camino, Él es la única verdad y Él es la vida. Según Jesús, existe una sola verdad, y es Él. Y por eso es Él el camino. Mira lo que dice versículo 1 al 3. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Él puede indicar el camino porque Él viene del Padre. Eso es lo primero que nos muestra el texto. Él nos puede indicar el camino porque Él viene desde allá. Mira lo que dice el versículo 7 al 9. Dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos, muéstranos al Padre? Jesús es el camino.
no solo porque viene del Padre, sino también porque es uno con el Padre. Hay una unidad íntima entre Jesús y el Padre. Y mira lo que está diciendo aquí. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Hay una unidad ahí profunda entre el Padre y el Hijo. Mira lo que dice el versículo 10 y 11. Dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos créanlo por las mismas obras. Cristo es uno con el Padre. Y Él es el único medio por el cual el Padre actúa y por el cual el Padre habla. Estamos hablando de Dios, el Padre. Jesús afirmó esto de sí mismo y nadie lo ha hecho y nadie lo va a hacer. Entonces vuelvo a lo mismo. Existen dos alternativas. Lo que Jesús está diciendo es verdad o es mentira. Por eso Jesús es la piedra de tropiezo en las religiones, en todas las religiones. Pueden concordar en algunas cosas, pero cuando hablamos de Cristo hay un choque. Porque para algunos Jesús es solo un profeta, es solo una buena persona, es solo una gran persona, pero para el cristianismo que cree en la Biblia, Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios el Hijo. Por eso el libro de Colosenses, la carta de Colosenses, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y que Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él forman un todo coherente. La Biblia muestra a Jesús como el único medio de salvación. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que lo rechaza no sabrá cuál es la vida, sino que permanece bajo el juicio de Dios. En primera de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Jesucristo hombre. Ese es el pilar fundamental de la reforma. Solo Cristo. Solo Cristo es el camino al Padre. Solo por medio de Jesús podemos conocer a Dios. Solo Cristo es mediador. Solo Cristo es el Salvador. Solo Cristo es el camino. Ahora, ¿de qué nos sirve saber esto? Si ya lo sabíamos. ¿Pero de qué nos sirve saber? ¿Cómo funciona esto? Lo primero, vuelvo a las dos alternativas. Si es verdad, perdón, si es mentira, venir a la iglesia, confiar en Jesús, orar, leer la Biblia, vivir en comunidad, dar tu tiempo a la iglesia, a Dios, dar tus capacidades, tus dones, dar tu dinero también. Si es mentira, todo esto va a ser una pérdida de tiempo. Vas a perder tiempo nomás. Pero si es verdad, y Jesús es el Señor, y Él es el verdadero camino, la verdad y la vida, todas las promesas de paz que la Biblia nos da, de vida eterna, el gozo en la presencia de Dios para siempre, que están disponibles para los que creen, es una realidad. Es una realidad que se puede disfrutar. Pero también la Biblia promete otras cosas. Promete castigo eterno, separación de Dios, una eternidad de sufrimiento lejos de Dios, que es verdad también. Entonces, si esto es verdad, desechar a Cristo, no tomarlo en cuenta, es grave. Tiene consecuencias graves. Ahora sí, lo otro, si queremos tener una relación con el Señor, si queremos que la gente conozca el cristianismo, conozca la fe, no necesitamos religiones que nos digan qué hacer, cómo comportarnos, cómo vivir, cómo vestirnos. cómo hablar. Necesitamos a una persona. Necesitamos a Jesús. Por eso tenemos que hacer famoso a Jesús. No hacer famosa la iglesia. Cuando predicamos, tenemos que predicar acerca de Jesús, hablar de Él, mostrar lo genial que es Él. No dar buenos consejos. Eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es hablar de la vida de Jesús, lo que Él hizo, cuando murió, por qué murió. Hablar acerca de que resucitó, de que un día va a volver. Y que si han elegido otro camino para llegar a Dios, necesitan arrepentirse y volverse a Jesús, porque Él es el único camino, la única verdad y la vida. Ese fue el pilar que impulsó la Reforma. Y sigue siendo el pilar para nosotros como iglesia y GEC. Por eso nosotros nos llamamos Jesús el camino también. Porque creemos que Jesús es el camino. Entonces tenemos que llevar a Cristo a todos lados. Tenemos que amar a Jesús. Tenemos que conocerlo más. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Leyendo la Biblia. Conociéndolo, leyendo los evangelios. Ahí está Jesús. Así que te quiero animar a eso. Te quiero animar a conocer a Jesús, a seguir conociéndolo, a seguirlo. Y que si tú realmente crees que Jesús es el camino, verdad y vida, créelo en serio. Tómalo como el Señor. Vive para Él. Sírvele. Obedécelo. Disfrútalo. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Oremos al Señor. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque podemos conocer a Jesús. Gracias porque conocemos a Cristo. Gracias por tu sacrificio en la cruz por nosotros, Señor, y porque nosotros creemos esta verdad de que tú eres el camino. Gracias, Señor, porque solo por medio de ti, Señor, podemos llegar al Padre. Porque si dependiera de nosotros, si nosotros tuviéramos que buscar la forma, es muy probable que no la chuntaríamos, Señor. Es muy probable que no llegamos. Absolutamente probable que no llegamos, Señor, porque somos tan pecadores, somos tan débiles, Señor, incluso en nuestra fe, que si no es solo por Jesús, estamos fritos, Señor. Gracias por Cristo. Ayúdanos a amar más a Jesús, ayúdanos a conocerlo más, a seguirlo. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe en eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.